I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 9.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el tema que tenemos simplemente es el nombre que es sobre todo nombre. Venimos a estos versículos, a nuestros estudios de Filipenses, y hemos ya visto cómo Cristo se humilló voluntariamente, el Salvador, y esto culminó en su muerte en la cruz del Calvario. Y también vemos cómo esto llevó a que Él recibiese el más alto grado de exaltación. Y no puede haber ninguna forma más fuerte de expresar esto en el original griego, donde dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo elevó hasta lo sumo, hasta lo más alto de lo alto. Y claro que antes de que viniese al mundo, Él ya estaba en el más alto lugar. Él previamente ya había tenido la gloria eterna, pues Él era la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo igual al Padre y al Espíritu Santo, tres personas divinas en una gloriosa deidad. Igualmente Dios, igualmente gloriosos, igualmente eternos, igualmente poderosos, compartiendo esos atributos divinos por completo. Pero esta vez, no solamente es exaltado como Dios, sino como Dios que también es hombre. Y entonces en su naturaleza humana, y con su naturaleza humana, Cristo vuelve a su estatus de gloria extrema. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y podríamos brevemente ir a Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y claro que Él era Dios. Previamente ya era Dios, pero ahora vuelve con un cuerpo humano glorificado como Dios y hombre. Y Efesios 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solamente en la tierra, sino en el cielo también? Estas son grandes palabras. Dios también le exaltó y le dio a Cristo, como Dios y hombre, honor y majestad. Y esto, claro, para reconocer su obra en el cuerpo como nuestro Salvador, cuando sufrió y murió en la cruz del Calvario, logrando justicia perfecta en un mundo caído, en su propia vida, comprando la salvación por todo su pueblo, o para todo su pueblo. Y este éxito de Cristo es honrado, y ha sido honrado, por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo. Y será revelado en el día de su gloria para todos, o a todos. Así que ha sido dado un nombre nuevo y ha sido honrado y será revelado antes de que pase mucho tiempo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y quisiera pensar respecto de este nombre de Jesucristo. Un nombre que está sobre todo nombre en la tierra. Un nombre para diferenciarlo. Ahora, que se nos dé un nombre significa que se nos dé dignidad y honra y honor. Utilizamos la palabra nombre en este sentido en un lenguaje diario. Él tiene un nombre. Claro que tiene un nombre. Y lo que queremos decir es que Él tiene un nombre honorable. Tiene un gran nombre. Él es notado. Él ha sido honrado. Le asignamos dignidad a alguien, tiene un nombre. Y obviamente esto es lo que esto implica. El versículo implica. Se le dio un nombre, una fama, una reputación, una dignidad, un honor, un estatus que está sobre todo nombre, que jamás haya sido y que jamás será. Entonces Él tiene un nombre en ese sentido. Pero parece que probablemente o posiblemente tiene un nombre especial más allá de Señor Jesucristo. Eso es lo que parece implicar el pasaje y otros pasajes. Y este es un tremendo tema para con nosotros. Y claro que es una, desde luego que es una marca de gracia, que si tú eres salvo y tienes vida nueva, entonces tu corazón se enternece ante el nombre de Jesucristo. Hablamos al respecto de las señas de la gracia, las marcas de una verdadera conversión, y en general no incluimos esta, pero es una, sin lugar a dudas. El corazón se goza ante el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, y su honor y gloria significan todo, o lo es todo para nosotros. Y claro, como creyentes también, debido a nuestra fieldad de nuestro corazón y porque nos distraemos con muchas cosas en la vida, frecuentemente podemos nombrar el nombre de Cristo sin sentirlo. Esa es nuestra debilidad humana. Pero hay veces cuando tenemos compostura y estamos reflexionando respecto de estas cosas y pensamos como debemos de pensar, y el nombre verdaderamente nos conmueve. ¿Y acaso no es así? Debemos tanto a Él, le amamos de una forma especial y única. Él es el significado de tu vida y es tu futuro eterno. Y cuando pensamos al respecto de esto, su nombre significa tanto. Bueno, este es el tema que necesitamos considerar hoy. Si alguien que no es adecuado de alguna forma es promovido, tu corazón se hunde. En tu lugar de trabajo, en tu oficina, ves a alguien que ha sido promovido, que no está capacitado para ser promovido, ya sea por su carácter personal, porque no tiene integridad o no es capaz. ¿Cómo sucedió?, te preguntas, y tu corazón se hunde. Pero qué contraste cuando escuchamos al respecto del día final y el regreso de Cristo, y el día cuando su nombre será revelado a todos. Y Él recibirá su aclamación y majestad y gloria plena. Él ya la recibió, pero en ese día será exhibido abiertamente y mostrado abiertamente, y toda rodilla se doblará ante Él. Y ese es el día que todo creyente anhela. Y anhela escuchar de este gran día todo creyente, el gran día de vindicación de Jesucristo. Es solo cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo antes de que Él sea revelado y la verdad sea vindicada y todo sea conocido. Ha sido sugerido, y creo que tal vez es verdad, que no hay ningún otro nombre, no hay ninguna persona que haya sido tan calumniada en este mundo y en la historia de este mundo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie ha sido tan calumniado, ni difamado, ni desdeñado y despreciado, incluso para llegar a ser una grosería en muchos países. Y su nombre se utiliza para arrojarlo al polvo y como una grosería, y muchas personas lo hacen en países angloparlantes. Así que la vindicación de aquellos que confían en Él y la vindicación de Cristo misma viene, certeramente viene. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Es el nombre por el cual le conocemos, Jesucristo, el Señor. Las personas dan diferentes respuestas, claro. Sí, el nombre tan solo significa dignidad y honor. Bien podría ser que el nombre literal es por el cual le conocemos ahora. Es el nombre de Jesús, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, y este es el nombre que conmoverá el corazón de los creyentes para toda la eternidad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y vendremos a este punto a mayor detalle, pero ahorita solo me voy a enfocar en el nombre. Versículo 11 también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora nos estamos confundiendo ya. No tan solo Jesús, ahora Jesucristo. Y también Señor. Entonces grandes exegetas han dicho que el nombre por el cual será conocido es Señor. Así que es Jesús, Jesucristo o Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el nombre? O tal vez sea otro nombre que todavía no ha sido revelado a nosotros. Un nombre que tan solo puede ser pronunciado y entendido en la gloria. Bueno, vayamos un momento a Apocalipsis, un libro muy figurativo, pero habla de un nuevo nombre. Y primero lo vemos en Apocalipsis 2, versículo 17. Esas son referencias cortas. Y quisiera, de hecho no voy a ir ahí, voy a ir directo al capítulo 3, versículo 12 de Apocalipsis. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo escribiré. En nombre del que habla Jesucristo, escribiré mi nombre nuevo. Y después podemos ir a Apocalipsis 19, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y claro, sí, aquí hay una sugerencia. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. ¿Acaso esto hay que entenderlo de forma literal? O tal vez versículo 11, donde dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Después versículo 16, ustedes conocen los versículos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos son nombres de Cristo. Bueno, ¿y estos son el nuevo nombre? ¿Estamos en lo cierto al pensar de que tal vez habrá un nuevo nombre? ¿O será que el nombre de Jesús será revestido con un entendimiento y una maravilla que no tenemos en la tierra? ¿O será que Jesucristo? ¿O será Jesucristo? ¿O será Señor? ¿O será tal vez un nuevo nombre que engloba todos estos nombres? Cada uno de ellos. Algo completamente nuevo. Príncipe de paz. Emmanuel. Dios con nosotros. El yo soy. Siete veces. En una forma especial. Él se describió a sí mismo como yo soy. O el alfa y la omega. El autor y consumador. El principio y el fin. De nuestra redención y fe. O el buen pastor. O el mediador. O la resurrección y la vida. ¿O será que cuando nombramos el nombre de Jesús, o el nuevo nombre, cualquiera que sea, todas estas cosas vendrán a nuestra mente? Todas estas cosas y todos sus logros y su obra por nosotros serán vistas por nosotros. No es así ahora. Cuando pensamos al respecto de Cristo, pensamos en sus logros y en su obra, una característica a la vez, un elemento a la vez, una característica a la vez. Así delimitada es nuestra mente, pero viene el día cuando podremos entender todas las cosas juntas. Y estaremos sobrecogidos para toda la eternidad. Este nuevo nombre, ya sea que sea un nuevo nombre literalmente hablando y que tan solo pueda ser entendible y pronunciado en la gloria celestial, o tal vez sea el nombre que conocemos, pero revestido con un mayor entendimiento y gloria y maravillamiento, tendrá un nuevo nombre. Esto enternece el corazón de todo corazón, incluso al pensarlo tan solo. Eso es lo que viene, queridos amigos. Y en la gloria, no hay duda alguna de que tendremos una apreciación progresiva de este nombre. A medida que entramos al paraíso, o nos vemos ya revestidos con un cuerpo resucitado porque Cristo ya ha vuelto, ese primer momento comprenderemos el nombre de Jesucristo como nunca lo entendimos antes, con todos los atributos y su obra, y aún así, de forma maravillosa, ese entendimiento crecerá y esa apreciación se profundizará y se extenderá a medida que pasa el tiempo a través de las épocas eternas. Y hoy en día en la tierra a veces vemos y entendemos las cosas de Cristo y somos conmovidos y expresamos en adoración y alabanza nuestro gran amor por Él. Y después salimos de la iglesia o nos levantamos de nuestras rodillas y vamos a nuestro trabajo o escuela, y la belleza del nombre se desvanece de nuestra mente y corazón, y nunca será así, nunca jamás será así en la gloria eterna. Siempre nos sobrecogerá su nombre y nos maravillaremos. Su nombre será la más grande experiencia del creyente en la eternidad. Su nombre será la reflexión más rica y noble. Su nombre y todo lo que significa siempre conmoverá nuestros pensamientos y se apoderará de toda emoción pura. ¿Y por qué no es así ahora? Tendría que ser mucho más así, si tan solo reflexionásemos más al respecto del significado de los nombres de Cristo, si tan solo permitiésemos que nuestros corazones fuesen levantados, si tan solo apreciásemos más frecuentemente todo lo que es para nosotros y todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces más frecuentemente, cuando nombrásemos su nombre, estaríamos humillados y seríamos conmovidos y seríamos levantados ante los grandes misterios de su nombre. Los ángeles no pueden tener éxito con su entendimiento. Tan solo al Padre puede comprender el Hijo. Y esto lo dice un escritor de un himno, y eso es verdad. Entonces el nombre de Cristo le describe, y describe su corazón y su amor, y sus logros y su obra. Él es profeta, rey, sacerdote. Y muchos escritores de himnos antiguos utilizaron hermosamente el nombre de Cristo en himnos antiguos. Por ejemplo, John Newton, Juan Newton. Qué dulce o cuán dulce suena el nombre de Jesús en el oído de un creyente. Calma sus penas, sana sus heridas y echa fuera su temor. ¿Y a qué se refiere Newton aquí? Bueno, puede ser que se refiera a todos nuestros dolores y heridas, pero sin lugar a dudas se refiere sobre todo a nuestros dolores espirituales. Cuando venimos y tenemos convicción de pecado, incluso siendo creyentes, cuando sentimos que hemos olvidado a nuestro Dios y que no podemos ser perdonados, que tú, un creyente, hubieses hecho esto o aquello, cuando se te ha dado tanto y se te ha dado perdón de tantas cosas, entonces te acuerdas de Cristo y el Calvario y su sufrimiento y muerte, y entonces calma sus penas y sana sus heridas y echa fuera su temor, temor de rechazo espiritual y abandono espiritual. Sana el espíritu herido y calma el pecho acongojado. Cuando Satanás reta tu estatus y tu certeza huye de ti, es maná para el alma hambrienta. Cuando la vida parece haber perdido su significado y necesitas el confort o el aliento de la palabra de Dios, el nombre de Cristo, es maná para el alma hambrienta y para el cansado es descanso. Amado nombre, la roca en la cual construyo o edifico mi escudo y mi refugio, mi tesoro siempre seguro, lleno con reservas sin límites de la gracia. ¿Acaso no son estrofas hermosas de este himno? Jesús, mi pastor, hermano, amigo. Y podríamos tardar toda la tarde en esta estrofa, tan solo viendo y pensando los nombres de Cristo y pensando cómo reflexiona la obra de Cristo y su grande amor por nosotros. Pastor, hermano, amigo, amigo de los pecadores, mi profeta, el inspirador de la palabra y maestro y quien enseña nuestros corazones, mi profeta, sacerdote y rey. ¿Y es tu rey? Te pregunto, ¿verdaderamente es tu rey? ¿Veniste a Cristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Te salvó? ¿Te cambió tu vida? Pero eres tal vez una persona joven y estás pensando, ¿a qué preparatoria o universidad iré? ¿O qué cosa estudiaré? Algunas veces cometes el error de pensar, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo soy bueno para? ¿Qué puedo hacer yo bien? ¿Qué sería bueno para mí? Te olvidas que tienes un rey. Y se supone que Él te dirija. Y le diste a Él tu vida. Y tendrías que estar rendiendo tu vida a Él y estar orando por guía. Grandes decisiones. ¿Dónde vivirás? ¿Con quién te casarás? ¿Qué harás? Las personas mayores también. Todo. Que es una encrucijada en nuestra vida. Un punto importante en nuestra vida. Todo tiene que venir a nuestro Rey. Y nos rendimos a Él nuevamente. Y oramos buscando guía y ayuda. Y pedimos un buen juicio a medida que evaluamos las cosas. Y pedimos que Dios nos muestre el camino. Y nos postramos ante Él. Jesús, mi pastor, hermano y amigo, mi profeta, sacerdote y rey. Escuchen esto. Mi Señor, mi vida, mi camino, mi final. Si fuese práctico, pero reconozco que no lo es, aquí al cantar el himno detendríamos el órgano y pensaríamos, pero claro que no podemos hacer esto, sería raro al cantar un himno. Pero tenemos que pensar respecto de estos términos. Acepta la alabanza que traigo, que te ofrezco. Y después, hasta entonces, el día final, proclamaré tu amor con cada aliento efímero. Y que la música de tu nombre refresque mi alma al morir. La música de su nombre. No necesitamos el órgano para esto. Ni siquiera necesitamos cantar para esto. La música es su nombre. Y esta es nuestra vida devocional. Esto nos describe a nosotros que tan solo al nombrar su nombre, al decir su nombre, tan solo al comenzar la oración y clamar a Él, esto ya es música suficiente. Estas son cosas tremendas, queridos amigos. Pero necesitamos apreciarlo y reflexionar mucho más al respecto de los nombres de Cristo y todo lo que significan. Este es el nombre que está sobre todo nombre. Claro que sí. ¿Alguna vez has visto un documental de la vida salvaje? Son hechos de forma brillante hoy en día. Es sorprendente la habilidad que se muestra a través de las cosas que se capturan con la cámara, pero hay una cosa que siempre irrita a un verdadero creyente. Hay un nombre que constantemente se nombra, se menciona en el documental, y se dice que tan solo la naturaleza ha hecho esto y diseñado esto y creado aquello. Y todo se atribuye a la naturaleza y no reconocen el nombre que está sobre todo nombre. Nuestro Señor Dios y en particular el Señor Jesucristo, el eterno Hijo, el Señor y Salvador, a través de quien todas las cosas fueron hechas. La naturaleza es tan solo una herramienta, si ustedes quieren, en sus manos. Y muy por encima de la naturaleza está el diseñador y el creador, aquel que tiene un poder glorioso, el eterno genio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está muy encima de todo nombre. Todo gobernante pasa y siempre pasarán. Todo inventor, cada persona con grandes logros, pues Cristo está por sobre todos ellos, de toda tierra y nación, sobre todos ellos. Un nombre que está sobre todo nombre, el eterno e invisible Jesucristo, Señor y Salvador. Y puedes decir, soy suyo y Él es mío. Aquel que está exaltado hasta lo sumo, con una amistad que nunca terminará. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es cuando Él vuelva. El apóstol Pablo está citando del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 21 a 23. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Él venga, toda rodilla se postrará. En las universidades hay muchas personas, tal vez no todas las personas, pero hay muchas, muchas personas que son demasiado orgullosas como para nombrar o reconocer el nombre de Jesucristo. Ellos creen saber de dónde viene la materia. Ellos desprecian y tienen desdeño de Cristo, el Creador de todas las cosas. Y en los círculos de poder y en diferentes gobiernos en el mundo, hay muchas personas, no puedo decir que todas las personas ahí, pero hay muchas personas que son tan orgullosas y se ponen por encima de otros y tienen poder y desprecian el nombre de Jesucristo. Y legislan con cosas terribles, crean legislación terrible que es en contra de la ley de Dios porque le desprecian. Y en las oficinas de las empresas internacionales del mundo hay muchas personas, tal vez no todas, pero muchas personas que son tan orgullosas que tienen gran desprecio de Cristo. Y cuando Él venga, habrá un poder invencible. Y verán que sus rodillas son poderosamente llevadas al suelo y sus cabezas son llevadas a postrarse en vergüenza. Sus corazones estarán enfermos y su mente estará llena de temor y alarma porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá resistir ese día? Y el nombre que Él ha recibido con su resurrección será conocido por todos, que Él es el juez, que Él es el Señor por sobre todas las cosas. Y eso es este versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y entonces puedan ver que Él es el Señor de la redención y Él es la verdad, el Señor de la verdad, y todo lo que se dice en la palabra de Dios es perfectamente verdad, y Él es el Señor de la eternidad. Queridos amigos, unos versículos de Apocalipsis, y esto es lo que pasa en el cielo cuando se ha revelado. Y los 24 ancianos se postraron ante el que está en el trono y le alabaron, al que vive por siempre y para siempre, y pusieron sus coronas ante el trono diciendo: Tú eres digno, Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu placer han sido creadas y fueron creadas. La venida de Cristo, y no tan solo el pueblo de Dios, sino que los ángeles también, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, bajo la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Queridos amigos, en el cielo habrá tan grande gozo y honra y gloria. Y en la tierra, las personas que son salvas se gozarán. Él está aquí, dirán ellos. El Señor de gloria. Y los ancianos tendrán felicidad y liberación. Y los jóvenes que han sido salvos estarán llenos de maravilla y gozo. Y este mundo será como nada, porque ya todo ha terminado y todo será juzgado. Y con grandes ojos y con una gran sensación de privilegio verán al Señor, que será magnificado ante ellos, y se postrarán en gozo y en aclamación y adoración y adoración y gran anticipación y felicidad. Qué día cuando Él venga. Pero para los perdidos, para los demonios y Satanás, para él y para los que rechazan a Cristo, y para las almas perdidas, pues ellos también se postrarán ante Él, pero en sumisión. Y con gran horror, y con resentimiento y temor, y con desesperanza, y con una gran sensación y conciencia de que están perdidos. Ese es el versículo 10. Que para ante el nombre de Jesús todo rodilla se doble, de las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra. Eso será Filipenses 2:10, Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese, Filipenses 2:11, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Confiese. Eso significa reconocer, afirmar. Toda lengua, incluso los perdidos, clamarán: Él es el Señor. Él es nuestro juez. Y lo leímos en la segunda lectura de la palabra de Dios, en Apocalipsis, y capítulo 6. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los reyes, y los principales capitanes, y los hombres poderosos, y los hombres libres, y los hombres esclavos, se escondieron en las rocas y bajo las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas, porque nunca clamaron a Dios, nunca oraron a Dios, nunca clamaron a Él. Ahora son rebajados a hablar a los montes y a las peñas, y dijeron: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y estas son palabras, son sorprendentes. Y de la ira del Cordero, Apocalipsis 6:16. Y de la ira del Cordero, no la ira del juez, desde luego que sí significa esto, pero la ira del Cordero, Apocalipsis 6:16, qué terrible. Aquel que vino como el Cordero de Dios para sufrir y para morir, para ser redentor y sustituto por nosotros, que Él sea tu juez, juzgado por aquel que vino en amabilidad y amor y ternura como un cordero. Los horrores del juicio final. Y dice: para la gloria de Dios el Padre, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre, Filipenses 2:11 otra vez. Claro que es para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que significa Filipenses 2:11. Porque el Padre y el Espíritu Santo y también Cristo, las tres personas de la Trinidad son reflejadas y son vistas en lo que Cristo hizo a nombre de ellos. Cuando Él vino en un poderoso amor, mostró el amor del Padre y del Espíritu Santo. Cuando Él murió, representando a la Deidad en la cruz del Calvario, y murió por nosotros, los pecadores, los que hemos creído en Él, estaba actuando perfectamente a nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así que la obra fue hecha por Cristo, pero es la obra señalada por toda la Trinidad. Y entonces ellos son glorificados en el éxito de Cristo, igualmente con Cristo, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, tenemos que terminar. Pero como dije antes, verdaderamente es tu Señor, te pregunto y te reto. Supongamos que has venido a Jesucristo y eres salvo. Te arrepentiste de tus pecados. Has conocido su poder al cambiar tu corazón. Y para algunos cristianos, Cristo es su siervo, su sirviente. Y lo sorprendente es que Él se hizo a sí mismo nuestro siervo. ¿Y qué era Él cuando murió en la cruz del Calvario? Era nuestro siervo, sí. Estaba representándonos. Estaba tomando nuestro peso de castigo eterno por el pecado. Claro que se hace a sí mismo nuestro siervo. Y Él nos cuida. Y Él escucha y responde nuestras oraciones. Y a través de su Espíritu hace una gran obra de santificación en nosotros, en nuestros corazones. Claro que es nuestro siervo. Pero eso es lo único que es para ti. Cuando soy atribulado, oro. Cuando estoy en dificultades, oro. Cuando tengo necesidad de algo, oro. Tal como cuando vine a Él y necesitaba perdón y vida eterna y un lugar en el cielo, oré. Y clamé a Él, Él es mi siervo. Él es mi ayudador. Es mi salvador. Él murió por mí. ¿Y te has puesto más alto que esto? ¿Y vives en un mejor nivel y plano que esto como creyente? Y te pregunto, ¿es tu Señor? ¿También es tu Señor? Y ya lo pregunté antes, ¿también es tu guía? Guarda sus mandamientos para que vivas concienzudamente como creyente. Por ejemplo, hoy es el día del Señor. ¿Qué harás esta tarde, que es el día del Señor? ¿Algo que no es adecuado para el día del Señor? ¿Encenderás la televisión? No tan solo para ver noticias, sino para tener entretenimiento. Y compartirás el día del Señor con el mundo, compartiendo el día del Señor con un hambre por entretenimiento secular. ¿Vendrás a la alabanza esta noche, al servicio, al culto? ¿Estarás aquí durante la semana para la reunión de oración y para el estudio bíblico? ¡Ah, es que tú no me entiendes! Alguien dice. Es que Él es mi siervo. Cristo es mi ayudador. Es mi salvador. Él no es mi Señor. ¿El día del Señor? ¿Qué es eso? Él no es mi Señor. A través de las horas del día, no me digo a mí mismo, no tendría que estar haciendo esto ni aquello. No tendría que estar pensando de forma egoísta como lo estoy haciendo. No tendría que estar diciendo las cosas que estoy diciendo. Tendría que ser un siervo concienzudo de Cristo, obedeciéndole. Oh Señor, ayúdame. Ayúdame a controlar mi carácter y mis pensamientos. Ayúdame a hacer y decir lo que es correcto. Perdóname por esto. Perdóname por aquello y ayúdame. Me entrego a ti de nuevo, Señor. ¿Así es como tú eres? Te pregunto. Porque Él es el Señor. Eso es lo que dice el pasaje. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Él verdaderamente, queridos amigos, es el Señor. Porque si no lo es para ti, si no es tu Señor y tu guía, y no estás viviendo para obedecer sus mandamientos, y no es tu gran deseo y aspiración agradarle y honrarle, entonces no habrá ninguna música al escuchar su nombre para ti. Al decir el nombre de Cristo, tú tendrás algo de apreciación, pero nada profundo. Nada que esté en lo más profundo de tu ser. Nada que te conmueva. Nada que te levante. En nuestro Señor. Ya sé que tengo un nuevo nombre en la gloria. Un nombre que no podemos pronunciar en la tierra. Eso no lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que sea tan solo el nombre que conocemos y este nombre sea revestido de una gloria y significado que nunca tuvo antes. Y lo podamos entender con todos sus cargos, sus oficios y nombres, todo al mismo tiempo. Y con completo entendimiento. ¿Quién sabe? Grandes cosas todavía tienen que ser reveladas a nosotros. Pero no sabremos su nombre en la tierra, no lo conoceremos ni tampoco su poder y su música y su gloria, sino esto, Señor. Les encomiendo a ustedes, a cada creyente, se los encomiendo como Señor y Salvador, y leo el versículo a medida que terminamos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.